haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte,
no
de,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Señores, Cristo hubo uno solo, pero durante estos más de 2000 años de su nacimiento aparecieron personajes que quisieron ocupar su lugar.
Y algunos, increíblemente, lograron convencer a cierta cantidad de gente, pero otros quisieron ir demasiado lejos.
Es el caso de un gurú japonés que comenzó enseñando yoga.
Hasta que una mañana de mediados de los 90, la ordenada Tokio entró en caos, con gente intoxicada, abarrotada bajo tierra.
El metro de esa ciudad había sufrido un ataque terrorista con un gas venenoso.
Y el malvado cerebro detrás de estos ataques resultó ser aquel pacífico yogui.
Esta es la historia del peor ataque terrorista en la historia de Japón.
El atentado al metro de Tokio y su responsable,
Shoko Asahara. Shoko Asahara nació el 2 de marzo de 1955 con el nombre de Chisuo Matsumoto en la isla de Kyushu, al suroeste de Japón.
Su padre era un pobre fabricante de tatamis y Chisuo tenía 8 hermanos más.
El niño padecía una ceguera casi total debido a un glaucoma congénito, por lo que sus padres lo enviaron desde los 6 años a una escuela para ciegos.
Pero según testigos, ya de joven estaba movido por la ambición y tenía una sed de poder muy fuerte, así como un gusto por la dominación y la manipulación.
Según contó un compañero de clase, para él la violencia era como una pasión. Cuando la cólera se apoderaba de él, nada podía detenerlo. Matsumoto dejó la escuela cuando tenía 19 años con un diploma de acupuntor y siguió practicando yoga hasta convertirse en maestro.
Paralelamente, profundizó sus estudios en tradiciones religiosas, como el budismo, el taoísmo y la astrología china.
En 1975 se presentó al examen de ingreso en la prestigiosa Universidad de Tokio porque quería estudiar medicina china.
Pero no logró superar el examen, por lo que abrió una clínica de acupuntura en la periferia de Tokio.
Con este emprendimiento comenzó a ganar mucho dinero vendiendo plantas medicinales.
Que también incluía un producto milagroso a base de una cocción de pieles de naranja que le costó sus primeros problemas con la policía y en 1982 el cierre de la clínica.
En cuanto a su recorrido espiritual, Asahara quería alcanzar la iluminación última y en un primer momento formó parte del culto Agonshu, posteriormente calificado de secta destructiva.
Una de las prácticas más curiosas de este grupo era la de los 1000 días consecutivos de ofrendas.
Los discípulos eran obligados a ofrecer dinero diariamente al culto durante este periodo. Y si lograban el objetivo, se les prometía la iluminación.
Asahara consideraba como una virtud esencial en el desarrollo espiritual la constancia y la entrega al método.
Y ponía como ejemplo que durante su periodo de 1000 días de ofrendas tuvo serias dudas sobre el culto de Agonshu, pero a pesar de ello cumplió hasta el final con esta práctica.
Pero luego abandonó esta organización y comenzó a enseñar yoga en su apartamento en el distrito de Shibuya, en el oeste de Tokio.
Por aquel entonces no quería aceptar pago por sus enseñanzas debido a la tradición de que solo aquel que ha alcanzado la iluminación puede aceptar ofrendas materiales.
Aunque las cosas comenzarían a empeorar. En
1984, Asahara fundó una primera secta religiosa en Tokio, culto que 2 años después pasó a llamarse Aum Verdad Suprema. Y él comenzó a hacerse llamar Shoko Asahara.
En 1987 viajó a la India y a su regreso le contó a sus seguidores que había alcanzado su objetivo final, la iluminación.
Entonces los discípulos más cercanos le ofrecieron dinero que este no aceptó, recurso que finalmente utilizaron para organizar un seminario intensivo de yoga.
El propio Asahara instruyó a los participantes y el grupo comenzó a crecer exponencialmente.
Pero las autoridades se mostraron inicialmente reacias a concederle el estatus de organización religiosa y congelaron el proceso de registro.
El grupo no fue reconocido legalmente hasta que se resolvió su apelación en 1989. Y a partir de entonces se estableció como orden monástica.
El culto se instaló rápidamente en la sociedad japonesa y Asahara pasó a ser una figura pública.
De hecho, en la televisión japonesa había un dibujito animado del propio gurú, en el cual este volaba meditando y se presentaba a sí mismo como el verdadero Cristo.
Esta era la canción del dibujito animado, ¿no?
Mírenlo, que es buenísimo.
Volando, no, meditando y presentándose como el verdadero Cristo. Asahara también escribió en este periodo un buen número de libros, siendo el más conocido Más allá de la vida y la muerte, el Mahayana Sutra y la iniciación.
El profeta, como le decían, era adorador de Shiva, el dios de la destrucción en la mitología hindú, y no dudaba en presentarse como el Buda reencarnado.
Vestía una túnica violeta clara y su blanco preferido para captar seguidores eran jóvenes descontentos con la vida de alto consumo de la sociedad japonesa.
Pero sus nuevos seguidores también provenían de la élite académica y profesional nipona, jóvenes científicos, médicos e ingenieros de las mejores universidades.
Y sus devotos discípulos, sometidos a una dura disciplina, estaban obligados a llevar unas gorras especiales con electrodos que supuestamente difundían las ondas cerebrales del maestro.
A ver, Ikuo. Sí, ayuda, ayuda, ayuda a poner goro a este que es medio cabezón.
Sí, señor maestro.
Ay, me duele.
¡Cállese!
Me duele.
¿Qué le va a doler?
Me duele.
¿Dolor? ¿Dolor? Sí. Dolor es lo que pasa ahí afuera, con millones de personas infelices.
Tiene razón el maestro. No tiene el derecho a quejarse. Si hace todo lo que la verdad suprema exige, usted será un iluminado.
Pero me duele.
Pero este no está preparado, maestro.
Tranquilo, fiel Ikuo. Tranquilo. Todos tienen posibilidad de ser abrazados por la verdadera espiritualidad.
Eso.
Colócale bien la gola ascensional. Ajá. La única verdad hará su trabajo.
Sí, pero, maestro, tenemos otro problemita.
¿Cuál?
Masato.
¿El paralítico?
Sí, el paralítico. Sí.
¿Qué le pasa?
Insiste en conocerlo, maestro. Dice que no le alcanza con verlo desde la multitud. Dice que él es diferente y que usted debería permitirle dejarse tocar.
¿Pero no le habían puesto la gorra?
Sí, pero parece no hacerle efecto, maestro.
Bueno, me tiene podrido. Bueno, terminemos, maestro, con esto de una vez. ¿Eh? Hazlo pasar.
Está bien.
¡Masato! ¡Masato!
¿Ah? ¿Ah? ¡No!
¡Masato!
¡Hola!
¡Masato!
¡Ah!
Dice el maestro.
¡Ah, qué me llama!
Te va a recibir.
¡Ah!
¡El maestro!
¡Hola! ¡Ah! Oh, ¿qué me llama?
El maestro, te va a recibir.
Ah, no puedo creer.
Sí, sí.
¡Oh! ¡No se va a mentir!
Por favor, comportate y acomodar bien la gorra.
Ya te acomodita.
Va a decir que no la estás usando.
La uso, pero no. ¡Uy! No sirve para nada. Además,
¿cómo que no sirve?
¿Para qué la quiero?
¿Cómo?
Si yo al maestro lo adoro. Lo adoro mucho más que nadie.
Bueno, pero
no me tiene que convencer de nada, maestro.
Señor Asahara, único cordero de Dios y divino portador de la verdad revelada. Un fiel de su rebaño viene a conocerle, maestro.
¿Qué pasa?
Él
Él es Masato y viene
a
ofrendar su fidelidad.
Bienvenido, Masato.
Gracias, maestro.
Masato, ¿cuál es tu problema?
No ve la silla de ruedas, boludo.
¿Y por qué crees que nuestras ondas de sanación no funcionan?
Mire, maestro. Este problema lo tengo desde niño.
Es minchado también.
Y a esta altura, no creo que podré superarlo.
Escucha. ¿Yo? ¿Me quedé ciego?
Me quedé ciego cuando él era chico.
Siendo
de verdad.
Un niño. Sí, siendo cierto. Un niño pequeñito.
Es cierto, sí, es cierto.
Y sin embargo, he encontrado la iluminación.
¡Ah! ¡Es usted un santo, maestro! ¡Cuánta sencillez, cuánta sabiduría y tonta sabiduría juntas! Uh-huh. ¿Y usted cree que con esa sabiduría puede aplacar esta sed de conocimiento?
Claro que sí, claro.
¡Masato! Para que el conocimiento ingrese, penetre en uno. ¿Sin necesidad de largos procesos?
Sí.
¡La acción furtiva es imprescindible!
¿Acción furtiva?
¡Masato! ¿Está usted dispuesto a sacrificarse por la verdad suprema?
¿Sacrificarse?
¿Sacrificarse?
Entonces, atento, Ikuo. Masato.
Sí.
Nos acompañará en nuestra misión más grande.
Cuente conmigo.
Tengamos en cuenta que salvo los fieles de alto rango, ninguno podía mirar al sabio a su cara.
Pero lejos de la austeridad, el líder religioso era amante de los autos de lujo y no dudaba en viajar en primera clase.
Y a pesar de haberse casado y tener 4 hijas y 2 hijos legítimos, le apasionaban las mujeres y de hecho tuvo varios hijos fuera del matrimonio.
Además, decidido a meterse en la vida política de Japón, Asahara se presentó con su culto en las elecciones legislativas de febrero de 1990.
Pero fue un rotundo fracaso, lo que derivó en una encendida crítica de su culto al sistema político.
A partir de este momento, comenzó lo que la prensa calificó como un descenso a los infiernos, en el que arrastró consigo a los discípulos de la secta.
Asahara aseguró que matar puede ser útil a veces y admitió sentir admiración por el sarín, el gas de combate inventado por los nazis, como testigo en artículos publicados en sus revistas.
Demasiadas coincidencias.
En 1992, Yoko Asahara publicó un libro en el que se declaró a sí mismo Cristo, el único maestro completamente ilustrado e identificado como el Cordero de Dios.
Esbozó una profecía del fin del mundo que incluía una tercera guerra mundial y describía un conflicto final que culminaría en un armagedón nuclear.
Aseguraba que su misión consistía en tomar para sí los pecados del mundo, transferir poder espiritual a sus seguidores y remover del alma de estos sus pecados y malas obras.
Reveló oscuras conspiraciones que estaban por todas partes, culpando a judíos, masones, a los holandeses, a la familia real británica y a las religiones rivales japonesas.
El 27 de junio de 1994, en la región de Nagano, centro de Japón, miembros de la secta Verdad Suprema circulaban en un camión de reparto de productos congelados.
Pasaron frente a una finca donde un grupo de jueces debía decidir sobre una disputa de bienes raíces que se preveía fallaría en contra del culto.
Los discípulos de la secta lanzaron una nube de gas sarín que flotó y lentamente cayó sobre la casa donde estaban los jueces.
En este incidente murieron 7 personas y 500 resultaron heridas, pero los responsables no fueron identificados y el atentado quedó impune.
Aunque lo peor estaba por venir.
Discípulos, la acción de hace 9 meses fue ejecutada a la perfección. Y por eso ya fueron felicitados y retribuidos como corresponde.
Sí, maestro. Sí, maestro.
Pero ahora nos enfrentamos a nuestro mayor desafío. La verdad suprema.
los eligió a ustedes como portadores de la luz. Deberán cumplir su objetivo. ¿Están preparados?
Como siempre, jefe. Pero pregúntele a ellos, que se lo ve bastante nerviosos.
¿Qué decís? Acá estamos. Por lo menos acá estoy.
Muy nervioso, muy nervioso.
Ah, yo también. ¿O qué te pensás? ¿Que el maestro me eligió a mí porque me dijo que me puedo superar?
Sí, Masato.
Y que te puedo superar a vos, como me llamo Masato.
¿Qué decís?
Bueno, tranquilos, basta. El maestro quiere supervisar las últimas directivas. Atentos, escuche.
Colderos míos, el plan es sencillo. Claro y contundente. ¿Eh? Nada. Nada puede salir mal.
Nada.
Pele, maestro. ¿Por qué descartamos el gas en aerosol?
Porque era difícil de implementar.
Ay.
Todos les verían el rostro y tendrían poco tiempo.
Ah, muy bien.
Además, nuestros científicos descubrieron que el gas sarín es tan volátil que una vez en contacto con el aire, se evapora e inunda todo el ambiente.
Oh.
Eso sí, ¿eh? ¿Ya? Tienen que actuar con rapidez, ¿eh? Porque dura poco tiempo.
¿Ah?
¿Corderos? ¿Eh? ¿Corderos?
Sí. ¡Ay!
¿Recuerdan el procedimiento a la perfección?
Kenichi.
¡Ay! Yo abordaré el tren A777 de la línea Marunouchi a las 7:42.
Sí, yo el A725K de la línea Chiyo a las 7:43.
Toru se subirá al B801 de la línea Marunouchi a las 7:44. Uh-huh. Yasuo al A720S de la línea Ibilla a las 7:45. ¿Y tú, Masato?
¡Ah! Yo, como usted me indicó, me voy a subir al B711T de la línea Ibilla a las 7:46.
Muy bien.
Y voy a tirar los diarios que adentro tienen las bolsitas. Las bolsitas con gasolina.
Baja la voz, por favor. Baja la voz.
Ay, qué paranoico. Ah, vení para acá.
Estamos hablando del atentado.
Decía, dentro del diario están las bolsitas de gasolina. Sí. Y ahí las vamos a dejar como si nada.
¿Sí?
Las pinchamos con la punta del paraguas y nos vamos.
Silencio.
Recuerden, la salida del metro no debe despertar sospechas. Caminen tranquilo, pero sin pausa.
Sí.
Nos espera un auto marca Toyota, color negro, chapa RA44544, que hará señales mediante cambio de luces.
Y atención, cada uno de nosotros debe llevar esto por las dudas.
¡Ah! ¿Una jeringa?
Una jeringa.
¿Una jeringa para qué?
Llévala más a tú, que tal vez la debas usar.
Bueno, ¿y usted decir?
Sí, maestro.
Ovejas de este lebaño sagrado.
Sí, maestro.
La pregunta final.
Sí, maestro.
¿Están listos?
¡Ay,
sí,
ay, ay,
sí,
ay!
¡Sí!
¡Viva la verdad suprema!
¡Viva
Sahara! ¡Avanza!
¡Viva!
¡Viva!
A las 7:46, hora pico de la mañana de ese lunes 20 de marzo de 1995, 5 miembros de Verdad Suprema ingresaron al metro de Tokio, uno de los sistemas de transporte más activos y masivos del mundo, con 9 millones de usuarios diarios.
Los atacantes ingresaron en 5 diferentes estaciones, a lo largo de la línea que va entre la sede del gobierno y la jefatura de policía de Japón.
Cada miembro llevaba 2 paquetes de sarín líquido con un total aproximado de casi 1 litro cada uno y un paraguas con la punta afilada.
Una sola gota de sarín del tamaño de una cabeza de alfiler puede matar a un adulto.
El agente químico estaba dentro de bolsas de plástico que cada uno envolvió en papel de diario para no levantar sospechas.
Y además del gas y el paraguas, portaban una jeringa con 2 mililitros de sulfato de atropina, el antídoto contra el gas sarín.
En las estaciones preestablecidas abordaron los trenes y los paquetes de sarín fueron abandonados en los vagones, no sin antes ser pinchados varias veces con las puntas afiladas de los paraguas.
Luego, los autores se bajaron de los trenes y salieron uno a uno de las respectivas estaciones para subirse al auto que conducía un cómplice que los iba levantando.
Inmediatamente, el gas sarín se empezó a esparcir en los vagones de los trenes y por las estaciones, afectando a miles de pasajeros y trabajadores del metro de Tokio.
El sarín es el más volátil de los agentes nerviosos, lo que significa que puede evaporarse para propagarse en el ambiente.
El caos y el pánico se apoderó de la ciudad más poblada del mundo.
¡Gracias!
Como resultado de este ataque terrorista, 13 personas murieron, 50 quedaron gravemente heridas, más de 1.000 presentaron problemas de visión y casi 6.000 resultaron intoxicadas.
Tras los primeros indicios, algunas autoridades sospecharon que detrás del ataque estaba Corea del Norte.
Pero pronto acusaron a Verdad Suprema, no solamente de ser los responsables de este atentado, sino también de los incidentes anteriores como el atentado de Nagano.
La acción policial inmediata desplegó redadas donde decenas de discípulos de la secta fueron detenidos.
Las diversas sedes del culto fueron registradas y en una de ellas se encontró un helicóptero ruso con el que tenían planeado rociar la ciudad.
El juzgado ordenó la detención inmediata de Yoko Asahara, a quien se le descubrió en una pequeña habitación incomunicada de un edificio, meditando.
Inicialmente, la policía japonesa informó que el ataque en el metro de Tokio fue la forma del culto de acelerar un apocalipsis.
La fiscalía dijo que se trataba de un intento de derrocar al gobierno e instalar a Yoko Asahara, el fundador del grupo, como emperador de Japón.
Además, se descubrió que la organización había desarrollado diversos agentes nerviosos e intentaron producir la toxina botulínica para continuar con los ataques bioterroristas.
Más tarde se supo que Asahara había sido informado de una redada policial en su contra programada para el 22 de marzo, por lo que planeó el ataque del metro de Tokio 2 días antes para impedir las investigaciones policiales sobre la organización.
A causa del atentado, 13 de los altos directivos de Verdad Suprema fueron condenados a muerte y otros a cadena perpetua.
El 16 de mayo de 1995, Yoko Asahara fue encarcelado y se enfrentó a 27 penas de asesinato en 13 acusaciones separadas.
Algunos de sus discípulos testificaron en contra de Asahara en el juicio y este, a su vez, cooperó con la defensa y dio explicaciones amplias acerca de la doctrina, objetivos y otros temas de la organización.
Yoko Asahara fue finalmente declarado culpable y sentenciado a muerte en la horca el 27 de febrero del 2004.
Desde entonces, Asahara dejó de hablar incluso con los miembros de su familia y dedicó sus días a la meditación.
El 27 de marzo y el 15 de septiembre del 2006, el Alto Tribunal de Tokio decidió no conceder la apelación y desde entonces esperaba en el corredor de la muerte.
Junio de 2012 era la fecha para su ejecución, pero fue pospuesta debido a la detención de algunos integrantes de la secta que se encontraban prófugos.
Pero el día final llegó sin aviso.
Japón ha ejecutado al líder de la secta Verdad Suprema, considerado el cerebro del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. Shoko Asahara, cuyo nombre real era Chizuo Matsumoto, ha muerto ahorcado junto a otros 6 miembros de su secta. 6 más condenados a la pena capital esperan su ejecución. De este modo, Japón empieza a pasar página 28 años después de que considera su día más trágico desde la Segunda Guerra Mundial. Aquel 20 de marzo de 1995...
Dicen que la justicia tarda, pero llega. Del 95 al 2018, recién el año pasado, en la mañana del 6 de julio, diversos medios de comunicación y agencias de noticias japonesas informaban que Yoko Asahara, junto con 6 seguidores en prisión, habían sido ejecutados en la horca.
En Japón, las autoridades tienen la potestad de no avisar a nadie en caso de ejecuciones.
Y así fue como una sociedad acostumbrada a construir su identidad frente al resto del mundo, de pronto se encontró con un temible enemigo interior.
Y el peor ataque desde la Segunda Guerra Mundial fue perpetrado por uno de los suyos.
De esta manera quisimos poner al responsable de los ataques al metro de Tokio, Yoko Asahara,
en su sitio.